Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este programa de iridiscencias. Tenemos otra vez en iridiscencias a una persona muy iridiscente porque tiene muchas facetas. Buenos días, Javier Pinar.
Hola, buenos días.
Javier, Javi, que bueno, ya estuvo aquí, ha estado en otro programa de iridiscencias, es profesor de la Universidad Popular de poesía, pero él es poeta, porque recita y escribe poesía, es mago, es actor, es músico, cuántas cosas más, aparte de un chico muy majo. Bueno, en un anterior programa de iridiscencias estuviste en tu faceta de poeta y estuviste leyéndonos poesía, que por cierto ha tenido mucho éxito ese programa.
Sí, sí.
Y ahora vamos a hacer magia.
Sí.
Y además vamos a decir a nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia, que se prepare, porque es que vamos a hacer, va a actuar como mago aquí en Radio Colores. Entonces, bueno, vamos a charlar, pero antes, como para hacer trucos de magia que vamos a hacer
dentro
de la radio, hay que prepararse. Explícanos un poco qué tienen para que les dé tiempo a mientras nos escuchan.
Sí, eso es. Como vamos a hacer magia a través de las ondas, pues necesitamos que la gente participe, que participe un poco de alguna manera activa en los juegos para que la magia sea posible a través de ellos. Entonces, necesito, por ejemplo, que busquen una baraja de cartas, no importa que esté completa o no, no importa si es de póker o española, una baraja de cartas. Y necesito, por ejemplo, un boli y un papel o una calculadora para otro de los juegos. O necesito 5 objetos diferentes. Yo, por ejemplo, aquí tengo preparado un paquete de clines, un bolígrafo, un monedero, el teléfono móvil y unas llaves. Entonces, lo que hace falta es que sean 5 objetos diferentes, no importa cuáles sean. Lo que tenga más a mano la gente, ¿no? Lo que guarden en el bolsillo o lo que tengan cerca. Y a partir de ahí, bueno, pues les vamos a dar tiempo para que la gente vaya preparando toda esta serie de objetos y que fluya la magia.
Vale, eso, que fluya a lo largo de este rato que vamos a estar en Radio Colores con Javier Mago. Bueno, ya saben, a nuestra audiencia, boli, baraja de cartas, clines, móvil, llaves, monedero, 5 objetos, ¿no?
5 objetos.
Bueno, pues irlos preparando, que vamos a ir charlando y dentro de un rato empezamos con el primer truco. Bueno, Javi, no sé, ¿qué es la magia?
Pues, bueno, la magia o magia blanca, que es como se le llama, es el arte que combina otra serie de artes, como por ejemplo el teatro, como por ejemplo el baile o la narración, para crear un espectáculo donde el espectador vea realizados efectos fuera de toda lógica. La magia lo que hace es crear unos efectos que el en este caso el espectador o el oyente, como va a ser ahora, sea partícipe o sea capaz de ver realizados unos efectos que son ilógicos, que su mente no puede concebir, pero sin embargo lo ha visto, ¿no? Lo ha sentido.
Pero detrás de la magia hay una lógica, un truco.
Detrás de la magia, bueno, yo creo que no se puede pensar en la magia como un acto que oculta un truco, porque eso desvirtuaría un poco el disfrute del mismo, ¿no? Cuando uno da el interruptor de la luz, se cierra un circuito que permite que la electricidad pase por un cable, llegue a una bombilla y al calentar el filamento es que se ponga incandescente y emita luz, ¿no? Yo creo que nadie se para a pensarlo. Cuando alguien da el interruptor, permite que la magia de la tecnología nos ilumine. Y ocurre lo mismo al ver un instrumentista interpretar una melodía. No te paras a pensar en las horas de aprendizaje del instrumento, más las horas de ensayo, más el tiempo que tardó en componer la obra, o vete tú a saber, ¿no? Simplemente se escucha y se disfruta, porque lo mágico está en el momento que se te ofrece. Entonces, de ese modo, la magia no está en el mago, ni en su mayor o menor habilidad, aunque sepamos que la tiene, o en un truco que pueda haber detrás. La magia se encuentra en cada uno de los espectadores que lo presencian. La magia es posible por la gente que lo disfruta, ¿no? En la facultad que tiene cada uno en creer en esa magia. Y eso es lo que hace posible el milagro.
Que es el ilusionismo, ¿no?
Es el ilusionismo.
Exactamente. De crear ese efecto, porque aunque seamos racionales, necesitamos espacios de ilusión en la vida, ¿o no?
Por supuesto, por supuesto. De hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? El ilusionismo.
El ilusionismo. Bueno, no sé, ¿tú cuándo empiezas a dedicarte a la magia o por qué?
Pues, bueno, la magia... Yo empiezo a mostrar interés por la magia desde niño, desde muy pequeño. Me encanta, lo disfruto muchísimo, me quedo enamorado, ¿no? Prendado de los magos que salen por la tele. Recuerdo a Juan Tamariz o a Pepe Carroll, que me dejaban fascinado. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que aprendes un juego con unas cartas y lo enseñas a los compañeros de clase o alguna cosita así. Y luego se quedó aparcado, se quedó ahí como latente, hasta que hace unos años pues tuve la oportunidad de embarcarme un poco más en serio en esto de la magia. Y en ello estoy, aprendiendo juegos, aprendiendo magia, aprendiendo a realizar, porque como todas las artes, esto también requiere un aprendizaje, ¿no? No solamente es el hecho de saber hacer un jueguín que te lleve eso al asombro momentáneo de un
espectador,
de adivinar una carta, sino que también requiere una serie de cosas, de recursos que tienes que ir ensayando, aprendiendo.
Lo de dedicarte a la magia o formarte en este campo, ¿viene ligado previo o posterior a tu afición, como a tu formación como actor?
Yo creo que
viene de la mano.
Viene un poco de la mano. Quiero decir, sí que es posterior, cuando yo me empiezo a dedicar a la magia, es posterior al hecho de ser actor, pero viene muy ligado de la mano porque tiene muchas cosas en común. El mago, a fin de cuentas, es un actor. El mago tiene un personaje que es el que está representando en ese momento a la gente que tiene delante, ¿no? Entonces, dentro de su papel, tiene una serie de coreografías y una serie de cosas que entran dentro de su actuación. Entonces, está muy, muy ligado.
Claro, muy porque ligado. No es lo mismo un mago soso que no sepa interpretar su papel, ¿no? Un mago como Juan Tamariz, por ejemplo, que ponía
por
tanto
ejemplo.
En escena, tanto...
Por
eso
ejemplo.
Que, claro, ya...
Hombre, sí que es verdad que el mago no es como un actor que puede llegar a representar un papel que nada tenga que ver con él mismo, ¿no? El mago siempre va a buscar una exageración de su propia persona, ¿no? De su propia personalidad. En realidad no es interpretar un papel totalmente ajeno. Sin embargo, sí que es verdad que requiere un poco esa exageración, porque estás dando un show, un espectáculo. Sí. Y no vale que hagas, bueno, como yo soy así, soy paradín, pues lo hago así y ya está,
sí,
¿no? Necesitas esa gracia.
Los pañuelos de la chistera o el conejo y tal, hay que ponerle un poco de salsa,
eso,
¿no?
Eso,
alrededor
eso.
De como expectación
siempre, claro.
Para sacar al conejo de la chistera, ¿no?
Claro.
Decías antes que, claro, te lo iba a preguntar también, que claro, ser un mago bueno, no vales que de pequeño te traen los reyes.
Magia borras,
¿no? Y aprendes con ellos. Luego necesita eso, repetición y práctica y constancia, ¿no? Para
claro.
aprender a hacer un truco, ¿no?
Claro, claro. De hecho, bueno, Juan Tamariz dice en uno de sus libros que hay que tener en cuenta una cosa, que como todo juego mágico requiere un ensayo y una práctica, y te ilusiona muchísimo cuando aprendes un nuevo juego y enseguida tienes ganas de enseñárselo a la gente. Entonces Juan Tamariz dice que no, que lo que hay que hacer es no ser un plasta y empezar con tu familia, que es lo que solía pasar con la magia borral, ¿no? Que aprendías un jueguín y enseguida ibas corriendo a tus padres a enseñárselo. Mira lo que he aprendido. Bueno,
pero para eso estamos la familia, ¿no? Para
sí, bueno. pero
para formar magos.
Sí, pero sí que es cierto que la práctica la tiene que hacer uno solo, ¿no?
Sí.
En su cuarto o en su sala tienes que ir ensayando y ensayando. Y ya una vez que lo tienes bien aprendido, que sabes exactamente lo que vas a hacer, es cuando se presenta, ¿no? Y aún así, la impresión de la mayoría de los magos es que, aunque tengas ya el juego realizado, ese juego nunca está completo. Siempre va a requerir de una mejora, de un efecto mucho más sorprendente, a lo mejor. Porque una vez que lo enseñas a la gente, tú ves que la reacción de la gente, si la gente realmente le ha gustado mucho, poco, cuánto, y entonces a partir de ahí intentas cambiar. Pues esto no lo voy a hacer así, sino que la carta ya no la voy a sacar del bolsillo, sino que la voy a sacar del bolsillo del espectador, que sí, va a ser muchísimo más interesante, ¿no?
Las reacciones del público te hacen, bueno, mejorar,
te hacen,
¿no?,
mejorar y te hacen crecer, sí, siempre. Uh-huh. Sí. Y además, hay otra cosa detrás de este aprendizaje de la magia, que es que digamos que el propio mago tiene que entender su situación en escena. En eso tiene mucho que ver también con el teatro, ¿no? Tienes que ser consciente de no solamente del juego que estás realizando, sino de todo lo que tienes a tu alrededor. Cuando es una magia de cerca, por ejemplo, se lo estás haciendo a 5 o 10 personas como mucho, tienes que estar controlando activamente a todas las personas que tienes a tu alrededor, primero para que no te vean, si tiene un pequeño truco, para que no te vean el truco, sacar la carta de la manga, sí, ¿no? Pero sobre todo también para ir interactuando con ellos. Lo que yo decía, ver esas reacciones, entonces dependiendo de la reacción de la gente, jugar, estirar más o menos el juego, dependiendo de cómo la gente lo esté sintiendo, ¿no?, en ese momento, porque tiene mucho que ver con el sentir.
Sí, en las habilidades de una persona que se dedica a la magia como tú, además, bueno, de conocer el truco, repetirlo y tal, la habilidad manual, la habilidad de las manos, ¿no?, tiene que ser fundamental, ¿no?, porque
claro,
la magia fundamentalmente se hace, bueno, con el intelecto, la capacidad de captar las reacciones del público, toda la puesta en escena, pero las manos tienen que ser o son algo fundamental para el manejo de las cartas, la habilidad.
Sí, sí, el manejo de las cartas o cualquier
bueno,
otro instrumento.
Cualquier otro
sí,
instrumento.
Sí, la verdad es que la habilidad tiene que estar ahí, pero la habilidad también se practica. Quiero decir, tú aprendes a mover una moneda en la mano y entonces lo que haces es ensayar y ensayar, sí, ensayar, sí, hasta que estés, yo que sé, estés andando por la calle y sigues moviendo esa moneda y la haces desaparecer y la haces aparecer. La habilidad está ahí, de hecho, la prestidigitación, que es como se llama esa habilidad, ¿no?, de las manos, de poder hacer cosas imposibles gracias a los movimientos rápidos de las manos. Pero no, aunque sí que es algo fundamental, pero no es lo único. Quiero decir, cada uno explota un poco también sus propios recursos.
Sí, sí, sus propias habilidades.
Sus,
¿no?,
propias habilidades. El mago, que además de ser mago es humorista, pues va a explotar muchísimo ese humor, que va, digamos, en cierta manera a enmascarar o a llenar otros espacios que a lo mejor son más deficitarios, ¿no? En el, digo, el humor o digo cualquier otra, sí, cosa, ¿no? A lo mejor es muy bueno como mentalista, entonces va a explotar esa rama del mentalismo y para poder hacer adivinaciones sorprendentes o cosas así.
Lo del mentalismo, vamos, luego hablamos de ello.
Vale.
Bueno, no sé si te parece, llevamos ya,
sí,
unos minutos de programa y creo yo que pues nuestra audiencia que está dispuesta a hacer magia contigo, a,
claro,
colaborar,
claro, claro,
ya habrán buscado una baraja de cartas o el boli o el monedero o el móvil que siempre suele estar a mano. Y si te parece, ¿empezamos con el primer truco?
Sí, empezamos con el primer juego. A mí no me gusta llamar los trucos.
Ah, bueno, perdona.
No. Simplemente es...
El primer juego.
Sí, me gusta que la gente sienta que estamos jugando, ¿no?
Sí.
Quisiera empezar con... Yo al principio dije que necesitábamos 5 objetos, 5 que fueran diferentes. En mi caso, dije tenía un paquete de clines, un bolígrafo, un monedero, un teléfono móvil y unas llaves. Cada uno puede buscar o encontrar lo que tenga más a mano. Y entonces vamos a hacer un juego a partir de esos 5 objetos. Necesito que la gente busque un espacio plano donde poder poner los objetos, una mesa, por ejemplo, sobre todo que haya un cierto espacio, ¿no? Y colocan los 5 objetos en fila sobre la mesa, uno detrás de otro. Fijaros en uno de los objetos, de los 5 que tenéis delante, necesito que os fijéis en uno contando desde la izquierda, para ver el número que ocupa. Vosotros os fijáis en uno de los objetos y contáis 1, 2, 3, 4 o 5, la posición que ocupa a partir de la izquierda. Entonces ese será vuestro número de la suerte y necesitáis recordarlo. A partir de ahí empieza el juego. Habéis elegido uno de los objetos, tenéis ese número de la suerte y, por ejemplo, mira, mi número de la suerte es el 2. Así que todos vamos a jugar por ahora con mi número de la suerte, ¿no? Vais a coger el objeto, el primer objeto de la izquierda del todo, y lo vais a poner a la derecha del todo. Ahí está. Y lo hacemos una vez más. El que es ahora el primer objeto de la izquierda del todo lo vamos a colocar a la derecha del todo. Ahí está. Y podemos incluso volver a recolocar un poco los objetos, ¿no? Y diréis, ¿y por qué lo hemos hecho dos veces? Porque mi número de la suerte era el 2. Pero cada uno tiene el propio. Así que ahora lo vais a hacer cada uno, así como quedó, con vuestro propio número de la suerte. Vais a mover los objetos de izquierda a derecha tantas veces como os marque vuestro propio número de la suerte. Si vuestro número de la suerte es el 3, pues lleváis un objeto a la derecha, lleváis otro objeto a la derecha y lleváis otro objeto a la derecha. Así sería, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que todos hayáis ido moviendo los objetos, que recordéis vuestro objeto elegido en un primer momento, el objeto que elegisteis al principio del todo. Y eso sí, estamos todos de acuerdo en que todos saben mi número de la suerte, pero que yo no conozco el número de los oyentes, sería imposible, ¿no? Entonces ignoro cuántas posiciones han cambiado cada uno. Puede ser 1, 2, 3, 4, las que sean. Bueno, ahora empieza la magia. Vamos a intentar que la magia suceda. Una vez que tenemos los objetos, como hayan quedado, tomad el objeto de la derecha del todo. Cogéis el objeto de la derecha del todo y lo descartáis. Ese objeto lo descartáis. El que está a la izquierda del todo, ese sí, lo cogéis con la mano derecha. El objeto de la izquierda del todo lo cogéis con la mano derecha. Y ese tampoco es. Ese lo descartamos también. Nos quedan 3 objetos. 3 objetos solamente. Ahora sí, ahora sí. El que está a la izquierda del todo, lo agarréis fuerte con la mano izquierda, fuerte. Lo agarréis fuerte con la mano izquierda y ese sí, ese también lo descartáis. Ese también se descarta. Importante, importante, nos quedan 2. De los 2 que quedan, el de la izquierda lo cogéis con la mano derecha. El objeto de la izquierda lo cogéis con la mano derecha. Y lo pasáis a la mano izquierda. Esto es muy importante. Mientras tanto, miréis fijamente al que quedó en la mesa. Lo miráis muy fijamente y le decís, ¡fuera! ¡Fuera! Y lo descartáis también el de la mesa. ¿Quedó en la mano el elegido? Si ha sido así, la magia ha sido posible. Esperemos que haya funcionado.
Bueno, pues esperemos. Si alguna de las personas que lo ha hecho, porque bueno, como ya sabe nuestra audiencia en Radio Colares, este programa lo grabamos y se repite a lo largo del tiempo bastantes veces. Quizá nos estáis escuchando por la noche. Bueno, pues no sé si os ha apetecido levantaros a coger cualquiera de los objetos y hacer el juego. O quizá por la tarde y con los niños y tal y lo habéis hecho o vais a hacer alguno de los juegos que nos va a proponer Javi. Bueno, pues estaría bien que si los habéis hecho y os han resultado, nos lo comuniquéis también a Radio Colores.
Sí, sería muy bonito.
Que sería muy bonito también, ¿no?
De todas maneras, invito a que, como no va a ser el único juego que hagamos hoy, invito a que busquen una baraja de cartas. Que no importa si está completa o no una baraja de cartas. Para sí, otro posterior juego.
Para otro juego, sí. Vamos a seguir hablando de la magia y del ilusionismo. ¿La magia desde cuándo existe? ¿Desde que el mundo es mundo?
Pues prácticamente sí, ¿no? La magia existe desde siempre. Piensa que la magia como concepto abstracto tiene mucha vinculación con la superstición y con los ritos religiosos. Así es que desde que el ser humano se empieza a preguntar por la existencia de fenómenos incontrolables, ¿no?, como puede ser la muerte o el amor o la suerte, también investiga en manipulaciones que hagan posible ese control o la apariencia de ese control. Así surgen objetos milagrosos que curan o que dan poder sobrenatural a los portadores, ¿no?, de esos objetos. El ilusionismo nace de todos estos ritos, pero con un enfoque hacia el espectáculo. Así como existe una magia que va mucho más allá, una magia que puede ser una magia negra, una magia de tarotista, una magia, ese tipo de magia, lo que es el ilusionismo nace también de esos ritos, pero con el enfoque del espectáculo. Desde luego, ¿hasta dónde es real lo que se muestra? No tienen la mayor importancia. Real o ficticio, el mago crea efectos que sobrecogen a los espectadores para su entretenimiento, para su admiración, ¿no? Entonces, esa magia que llevas escribiendo desde siempre se hace posible. Desde luego, la primera constancia que se tiene escrita, ¿no?, de una actuación de un mago es más o menos aproximadamente de 3.000 años antes de Jesucristo, en Egipto. Ya en Egipto había magos que eran capaces, mago en concreto, esta que estoy contando yo, era capaz de cortarle la cabeza a un ganso y volvérsela a colocar y el ganso seguía vivo, ¿no?
Sí, porque detrás de todo eso siempre hay, bueno, no sé si truco es la palabra, ¿no? O no.
Sí. Como digo, yo creo que bueno, no hay que
empeñarnos en buscar
ese truco. Muchas veces lo habrá o no. Lo que sí que es verdad es que esa ilusión que nos han creado delante nos ha cambiado, de repente nos ha hecho sentir cosas. Yo decía antes que el ilusionismo tiene mucho que ver con las sensaciones y con los sentimientos. A ti, en realidad, cuando tú vas a ver un espectáculo de magia, habrá gente, supongo, que no le guste tanto el ilusionismo, la magia, bueno, pues como hay gente para todo, ¿no? Bien. Pero para la gente que sí que va a un espectáculo de magia es porque realmente sí que le gusta. Entonces, si a ti te gusta ese efecto que te han creado, si a ti te ha hecho sentir algo, una emoción, una sorpresa, un asombro, ese tipo de cosas, ¿por qué buscar detrás? Sí. Siempre te va a quedar la incertidumbre, hombre, ¿no? ¿Cómo lo habrá hecho?
Sí.
Bueno, es normal, es lógico, pero el quedarte solamente con el cómo lo habrá hecho va a desmerecer todo lo demás. Todo lo que has visto, toda esa grandiosidad del efecto que acabas de ver, va a perder sentido, ¿no?
Claro, que es lo que estoy haciendo yo ahora todo el tiempo, insistiéndote detrás hay un truco, ¿no? Soy la pesada del espectáculo. ¿Y qué hay detrás y cómo lo has hecho, no? Bueno, claro, te estoy eso, preguntando y tú sigues insistiendo diciéndome que es importante ir a disfrutarlo.
Disfrutarlo,
no,
claro.
No, pero ¿la magia para qué sirve? Para eso, para disfrutar, para crear las sensaciones, sentimientos, una emoción momentánea, ¿para qué sirve?
Claro, como decíamos, la magia, que se llama ilusionismo, la magia que llamamos ilusionismo, aspira a ilusionar, ¿no? A sorprender, a conseguir el asombro o la posibilidad de lo imposible. Si nos fijamos bien, no hay una diferencia entonces con cualquier otro arte. Pongamos la poesía, yo también me dedico a la poesía, soy profe de poesía aquí en la universidad. Entonces, el arte poético, por ejemplo, que es un arte como tal, explotar los recursos literarios para asombrar a los lectores, ¿no? Con esa voz lírica que tienen los poemas. Entonces, cualquier otro arte también, una pintura o la música, intenta sorprender, intenta ilusionar a la gente, emocionar. Una canción puede hacerte llorar, ¿no? Porque te ha hecho sentir algo muy profundo. Pues la magia es lo mismo, es un arte que intenta o procura o aspira a asombrar, a ilusionar a la gente que lo está...
En este sentido, las personas que son carentes de la capacidad de sorprenderse ante las cosas cotidianas de la vida, no tendría para ellas sentido, no las gustaría un espectáculo de magia. Porque
hombre,
se necesita una capacidad,
es que,
el
es
creerse
que,
esa capacidad,
claro,
de sorpresa.
Es que para que la magia realmente funcione, digamos que el 80% lo tiene que hacer el espectador. Quiero decir, sí que es verdad que hay un juego que está ensayado y hay un truco, como dices tú, detrás de ese juego, pero es el espectador el que realmente quiere o no quiere creer que eso es cierto, ¿no? Que lo que ha visto le ha emocionado, le ha ilusionado. Si el espectador es una persona que no es capaz de emocionarse con cosas sencillas, pues difícilmente, seguramente.
Entrar en el juego,
en
¿no?
En el juego, exactamente.
Porque yo creo que muchas veces puede ser muy racional y decir, hay
sí,
truco, ¿no?
Claro, pero
puedes
ahí,
querer jugar,
claro,
en ese momento.
De ahí que sí, se le llame juego, ¿no? Sí, porque es la misma ilusión con la que hay que venir como quien está jugando a cualquier juego en la calle, ¿no? A las peonzas o a las canicas o a lo que sea. Tú mismo te estás imaginando creando un mundo y quieres que sabes que la canica no es un futbolista, ¿no? O no es un corredor de ciclismo, pero no es un ciclista, pero tú te estás imaginando realmente que esa canica sí lo es, y eso es lo que te va a hacer que te ilusione el jugar con ello. Pues esto es exactamente lo mismo. Puede que no sea real lo que estás viendo, pero ¿y si lo fuera? Qué bonito si lo fuera, ¿no? Sería maravilloso. Pues de ahí es donde está la verdadera magia, en la persona que cree, que quiere participar en ello, ¿no?
Bueno, ¿te parece que hagamos otro truco? Otro juego.
Otro juego, me parece estupendo, me parece genial, genial. Bueno, para el siguiente juego vamos a requerir, como yo decía, una baraja de cartas. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí, toma si quieres participar conmigo, yo he traído dos barajas para que Maribel también participe conmigo. Va a ser muy sencillo, mira. Quiero que la gente siga un poco los pasos que voy a ir dando. Voy a hacerlo muy despacio para que todo el mundo lo pueda ir entendiendo. De tal manera que con una baraja de cartas, no importa si es de póker o español, en este caso tenemos dos barajas españolas de cartas, vamos a tener una cosa muy en cuenta, el valor de las cartas. Antes de empezar, tenemos que saber que el as vale 1 y el 7 vale 7, pero la figura siempre va a valer 10. Eso es muy importante. ¿Por qué lo del valor de las cartas? Lo vamos a ver ahora mismo. Antes de nada necesito que barajemos las cartas, que no haya nadie que se haga trampas a sí mismo, ¿de acuerdo?
Sí, porque a veces somos muy dados a hacernos trampas a nosotros.
Pero incluso mismos. a nosotros, yo quiero que salga, entonces estás todo el rato intentando hacerte trampas. No, vamos a poner la baraja boca abajo y las barajamos. Una vez que las hayamos barajado, vamos a echar dos cartas sobre la mesa, sobre cualquier sitio, dos cartas boca arriba. Las vamos a poner boca arriba, las dos cartas. Y esas cartas tienen un valor. Esas cartas nos están indicando un valor cualquiera. Entonces, tomando el mazo de cartas que tenemos en la mano, vamos a agregar sobre cada uno de los de las dos cartas que hemos puesto una junto a la otra, las dos cartas boca arriba, vamos a agregar tantas cartas, tantos naipes, como se necesiten hasta completar 10. Quiero decir, si por ejemplo la que te ha salido sobre la mesa es un 3, pues ponemos 7 cartas sobre ella, siempre boca abajo. Si es una figura, no ponemos nada, porque ya vale 10. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con la primera carta y empezamos a poner sobre la mesa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las que sean. Y pasamos al segundo montón. Y volvemos a hacer lo mismo.
Las pongo boca abajo, ¿no?
Boca abajo, sí, encima de la carta arriba. Encima de la carta que teníamos en un primer momento.
Sí.
Hasta completar 10. La segunda igual, tiene un valor. Si es una figura vale 10, entonces ya no podríamos nada. Pero si no, vamos a poner tantas como necesitemos para completar hasta 10. Si tenemos 6, pues 7, 8, 9 y 10. 4 naipes boca abajo, lo que sea. Y ahora sí, como estamos viendo, tenemos que estar viendo las cartas que tenemos boca arriba, vamos a sumar el valor de las dos cartas. Por ejemplo, si las cartas que nos salieron eran un 2 y un 8, pues el valor serían 10 cartas. Entonces echamos 10 cartas más sobre un montón aparte. Si las cartas que hemos sacado eran un 10 y un 9, o vamos, una sota, por ejemplo, y un 9, pues entonces serían 19.
Caso, por ejemplo, son sí. Una sota, 10 y un 5. 15,
y un 5,
¿no?
15 cartas. Entonces 15 necesitamos cartas. Que eches en un montón 15 cartas boca abajo.
Boca abajo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora sí es muy importante, muy importante. Cada uno se ha quedado con un pequeño taco en la mano. Todavía tenemos un taco en la mano. Entonces necesito que la primera carta que tenemos en la mano la giremos y la miremos. Quiero que cada uno se fije en la carta que tiene en la mano. Perfecto. ¿La recordamos?
Sí.
Muy importante. Y la volvemos a poner boca abajo, encima del taco de la mano. En la misma posición. No. Encima del taco. La volvemos a voltear otra vez boca abajo.
A ponerla en su
sitio. Y la ponemos en su sitio, encima del taco. Y ahora sí tenemos en la carta tres montones. Dos montones con una carta cada una boca arriba, que la vamos a poner boca abajo. Ponemos boca abajo las cartas que teníamos boca arriba.
Encima del montón.
Encima, ¿no?, de cada montón. Y ahora sí, tenemos tres montones. Vamos a coger uno de los montones, el que queramos, y lo ponemos encima del taco que tenemos en la mano, el que queramos.
Ya está, un montón.
Vamos a coger otro montón y lo ponemos encima también.
También.
Y el tercer montón encima. Cada uno ha cogido el montón que ha querido y lo ha puesto encima. Muy bien. Ahora sí, como estamos en la radio y como la magia de las ondas siempre funciona, porque la radio es algo mágico ya de por sí, pues vamos a intentar encontrar esa carta que todo el mundo vio y que memorizó. Vamos a intentar que aparezca la carta. La carta la tenemos en medio del taco, perdida. Vamos a intentar que aparezca con la magia del deletreo. Hoy estamos en Radio Colores, entonces vamos a pronunciar la frase "la magia por Radio Colores". Y vamos a ir sacando cartas, por cada letra una carta, boca abajo. Entonces, la. Ponemos una y dos cartas. Magia, M-A-G-I-A, por P-O-R, Radio, R-A-D-I-O, Colores. C-O-L-O-R-E-S. Si todo ha ido bien, quiero que todo el mundo recuerde la carta que tenía, la que había elegido, y en ese momento dé la vuelta al naipe que tenemos sobre la baraja.
Y efectivamente.
Entonces,
es el que había elegido.
Entonces Radio Colores ha hecho posible que la magia funcione hoy otra vez.
Sí, todos los días hace posible la magia, pero hoy más que...
Hoy especialmente, bueno, genial.
Sí, genial ha salido el truco. Bueno, el juego, perdona.
Sí, el juego, no importa.
Bueno, siempre en los espectáculos siempre hay alguien que intenta reventar el espectáculo. ¿Qué hace un mago cuando siempre está esa persona que no quiere jugar, que está intentando ver el truco, que encima te revienta? Porque me imagino que hay personajes así, ¿no?
Hombre, sí, te puedes encontrar gente de muchos tipos. Lo que pasa es que en este caso el mago tiene que tirar también un poco de dotes de actor. Quiero decir, tú cuando estás en una actuación de teatro de calle, sobre todo de teatro de calle, que requiere una interactuación constante con un público y que incluso vas a sacarles a participar de cualquier cosa o a pedirles que te ayuden a hacer cualquier parte de ese número que tienes, ¿no?, de teatro. Entonces, tienes que también ser un poco selector, ver un poco el rostro de la gente, quién realmente desea participar y lo va a hacer dejándose llevar como un niño, o quién realmente lo que quiere es ser más protagonista que el propio mago, ¿no?, en este caso. Entonces, está un poco en ti el que seas capaz de discernir qué persona te va a ayudar y quién no. Y si tienes la mala suerte, como puede suceder, ¿no?, que saques a una persona y que esa persona realmente quiera coger ese protagonismo porque está delante de sus amigos o porque... Pues, hombre, lo que tienes que hacer es saber llevarlo. El ser un poco torero, en ese caso, y pegar un par de capotazos de forma de que él, sin sentirse ofendido, por supuesto sin ofender a nadie, pero sí demostrarle que realmente el que llevas el espectáculo eres tú, ¿no? Él está participando, pero que en ningún caso él puede tener el control absoluto de ese juego que estás creando, ¿no? Y si lo haces de una forma amena y lo haces de una forma divertida, incluso la persona puede llegar a divertirse mucho más que el querer ser el protagonista, ¿no? Porque realmente va a suceder algo mágico y va a ser especial, y lo va a hacer seguramente que él que está ahí contigo.
Tienes que jugar con los recursos de saber cómo integrarle.
Eso es.
Dentro del espectáculo.
Eso
que
es.
Te deje seguir siendo el mago a ti, ¿no?
Claro, claro.
Pero que no te lo reviente y él salga tan contento, él o ella, ¿no?
Claro, él o ella. Eso. Él o ella, claro.
Bueno, un mago, bueno, lo has comentado antes también un poquito, ¿no?, pero siempre realizáis los mismos trucos, depende de qué tipo de espectáculo, bueno, ¿cómo os organizáis? Pues, si es un espectáculo con niños o con gente más adulta o con un público mixto, ¿hacéis siempre los mismos trucos o cómo los seleccionáis?
Bueno, la verdad es que la magia está en constante renovación. Sí que es cierto que cada mago tiene un cierto número de juegos aprendidos, y recurrentes, ¿no? Juegos que va a hacer bastante a menudo porque a lo mejor se siente muy cómodo con ellos o porque en algún caso, por ejemplo, vemos a magos que hacen lo que nosotros mismos llamamos clásicos de la magia, ¿no? Juegos que se iban haciendo toda la vida, como puede ser atravesar al mago con unas espadas o como puede ser, yo que sé, juegos de cartas que ya conocemos previamente, pero que los magos pues tenemos como recurso porque nos sentimos muy cómodos o porque ese juego lo has visto realizar cuando eras más joven a tu gran mago ídolo al que venerabas, entonces un poco por seguir sus pasos pues te gusta hacer el mismo juego que él te hizo a ti alucinar, ¿no?, cuando eras más joven. Sin embargo, la magia, como cualquier arte, está en constante renovación. No puedes quedarte ahí. Un mago no se va a quedar nunca y siempre va a intentar hacer, como en el circo, el más difícil todavía: reinventar lo que ya tienes creado, mejorarlo, buscar lo imposible. Realmente buscar el imposible constantemente. Entonces, a partir de ahí, surgen nuevos juegos, surgen nuevas magias, nuevos espectáculos constantemente. Y todo eso lo vas a tener que adaptar además al público que tengas en el momento. Yo, por ejemplo, hago magia para fiestas de adultos. Por ejemplo, puede ser para una despedida de soltero o de soltera. Tengo que adaptar los juegos que tengo o crear ciertos juegos para que la magia, además de ser para adultos, sea un poco picantona porque estamos en una despedida de soltero, y sea graciosa y la gente pueda participar de ello. Esa magia no la puedo aplicar, lógicamente, en un espectáculo de un cumpleaños infantil. En un cumpleaños infantil voy a buscar juegos que sean... iba a decir más sencillos, a lo mejor no es cierto, porque lo de la sencillez detrás de la magia, a veces la cosa más fantástica es muy sencilla de realizar y otras veces la cosa más nimia requiere un trabajo enorme. Pero bueno, aparte de la sencillez, sí la ingenuidad. Voy a buscar esa ingenuidad en el juego de forma que cualquier cosa, por mínima que sea, a los niños les pueda sorprender y enriquecer en ese momento, les ilusione mucho. Entonces, quizá en un espectáculo para niños voy a jugar con dibujos, voy a jugar con cartas infantiles. Tengo cartas que traen dibujitos, hoy no he traído, pero son cartas con muñequitos o con dibujitos para que los niños participen.
Por ejemplo, un espectáculo infantil de un cumpleaños,
sí.
¿Tú cómo, cuánto tiempo dura o cómo le montas? ¿Qué juegos propones o cómo lo haces?
Yo, depende también de la edad de los niños. Depende muchísimo.
Claro, esa inocencia al pícaro y a los niños estos que están y que hay detrás y el truco, ¿no?
Claro, claro.
Es diferente la edad de los niños.
Sí,
¿no?
Sí, la edad es muy importante. Yo siempre hago magia a partir de 5 años. Antes de 5 años es imposible hacer magia, básicamente por una razón lógica. Porque un niño antes de 5 años...
no tiene esa capacidad de...
Lo que no entiende es que lo que la dificultad que pueda tener hacer aparecer, yo que sé qué, delante del escenario, ¿no? Hacer aparecer o desaparecer un huevo, un pañuelo o cualquier cosa. Entonces, el niño antes de 5 años va a decir, bueno, claro, ha hecho aparecer un elefante, pero es un mago, ¿no? Es normal.
Es normal,
sí. Normal. Entonces,
no tiene la capacidad de abstracción.
De sorprenderse, de abstracción. Entonces, yo antes de 5 años no recomiendo a nadie que se haga magia. Sin embargo, a partir de esa edad sí, dependiendo del niño, sí se puede hacer magia y puede ser una magia muy bonita. Y luego, claro, como digo, hay ciertas magias para niños de 5, 6, 7 años, para niños de 8, 10 años que ya tienen una cierta experiencia ya con la magia, o saben un poquito de qué va la historia, entonces te van a buscar qué escondes en la maleta que estás guardando en las mangas constantemente. Voy a hacer otra serie de juegos, una serie en los que ellos también se sientan partícipes. Tú date cuenta de que lo mismo que un cuento hay que adaptarlo a la edad de la persona que se lo estás dando. Tú no puedes contar un cuento muy infantil a un niño de 10 años, porque un niño va a decir, no, es que yo ya no soy un niño, ya tengo 10 años. Entonces, esto es lo mismo. Yo no puedo hacer ciertos juegos porque ya tienen 10 o 12 años. A partir de ahí, yo hago juegos que no son juegos para adultos, pero que sí, o que son para todos los públicos. Juegos que puedan participar y que se sientan que ellos realizan ese juego y se sientan protagonistas, ¿no?
Sí, implicados en él.
Implicados, exactamente.
Y para niños, en despedidas de estas, en fiestas, y no sé si tú habrás actuado alguna vez, que también es algo que se, bueno, que cada vez está más ahí, un congreso de, yo qué sé, de cualquier cosa, a veces para dinamizarlo, empezar y tal, a veces se contrata pues alguien que haga un poco un show, sí, un espectáculo, algo, sí, sí. No sé si tú habrás actuado.
No, hombre, de momento no he ido a ningún congreso de,
bueno,
de
digo,
médicos
congreso
del mundo.
Como, sí, o reunión o algo.
Pero bueno, sí, siempre. Hombre, reuniones informales siempre he hecho, en fiestas de cualquier tipo, no cenas de empresa o de lo que sea. Es, bueno, lo que se requiere ahí quizás es una magia de cerca, más que una magia, se puede hacer, ¿no?, un espectáculo de salón, depende del sitio también, te tienes que adaptar muchas veces al sitio donde lo vayas a hacer. En un comedor donde están 25 personas, pero no tienes un sitio real donde, un escenario donde te puedas subir, hacer aparecer palomas, pues lógicamente tendrás que adaptar tus juegos a algo más cercano, algo que le puedas hacer a unos pocos centímetros de la cara del espectador y que se asombre igual. Entonces, lo que se suele hacer es jugar un poco con eso, jugar con las distancias, jugar con irte acercando, si son mesas más individuales, más, vamos, con grupos más pequeños, entonces ir de mesa en mesa haciendo pequeños juegos dinámicos, pero que sean de magia muy de cerca, ¿no? La cuestión es eso, irte adaptando un poco también
al lugar,
a las circunstancias
y al público que
al
tienes.
Vamos
a hacer otro juego si te parece.
Me parece estupendo.
De magia, y luego te hago otra pregunta.
Perfecto. Pues mira, para este juego yo había pedido en un primer momento también que se buscara un lápiz o un boli, un papel o una calculadora. La verdad es que es muy sencillo de hacer. Yo creo que se puede hacer incluso mentalmente y creo que no necesita un gran esfuerzo. Pero bueno, por si acaso, si tenéis a mano un bolígrafo, un lápiz, un papel, una calculadora, algo.
Vamos. Yo voy a sacar la calculadora
perfecto,
del móvil.
Perfecto. Ya digo, no creo que haga falta, pero bueno, bien, está muy bien, muy bien. Necesito que todo el mundo piense un número, no, que no sea tampoco demasiado alto para no necesitar grandes cálculos. Un número cualquiera, un número. Y una vez que tengamos ese número, lo apuntamos, tenemos el número apuntado para que no se nos olvide. Ese número lo vamos a multiplicar por dos. Todo el mundo multiplica ese número por dos. ¿Hasta ahí todo bien?
Sí, todo bien.
Eso nos ha dado un resultado. A este resultado le vamos a sumar 8. ¿Está?
Sí, está.
Vale, tenemos otro resultado. A este otro resultado lo vamos a dividir entre 2. Lo dividimos entre 2, bien, perfecto.
Sí, perfecto, ya está.
Vale. Y este resultado le vamos a restar el número que teníamos al principio, el número que pensamos en un primer momento, se lo restamos. ¿Es posible?
Sí.
Sí. Vale. ¿Estás comprobándolo? ¿Estás haciendo una comprobación rápida? Hemos dicho, teníamos un número pensado, a ese número lo multiplicamos por 2, el resultado lo sumamos 8, al resultado lo dividimos entre 2 y al resultado ese, a ese último resultado, le restamos el número del principio. Ahora tenemos un resultado final, que debe ser un número de una cifra. Si todo ha ido bien, tenemos un número de una sola cifra.
Sí.
¿Hasta ahí todo bien?
Todo bien.
Bien, vale. Bueno, pues a esa cifra le vamos a asignar una letra del abecedario. De tal manera que si es el 1 lo que nos ha salido, será la A. Si es el 2, la B. Si es el 3, la C. Si es el 4, la D. Si es el 5, la E. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo correcto? El número que nos ha dado, un número de una cifra, le hemos asignado una letra. ¿De acuerdo? Pues con esa letra quiero que todo el mundo piense un país. Pensamos un país con esa letra. Un país que empiece por esa letra. ¿De acuerdo? Y lo podemos apuntar. Perfecto. Ahora sí, ahora muy importante. con la letra que le sigue en el abecedario, no con la que asignamos a ese número, sino con la que le sigue. Por ejemplo, si salió la A, pues con la B. Si salió la B, pues con la C. Con la letra que le continúa, quiero que escribamos el nombre de un animal y su color. ¿De acuerdo?
O sea, ponemos el nombre del animal.
Ponemos el nombre de un animal que empiece por esa letra.
Bueno, hay animales que pueden tener varios colores. Si es un perro, por ejemplo, puede ser blanco, negro.
Claro, si es un perro, bueno, puede ser blanco, negro. Un color que sea que le corresponda a ese animal. Tampoco vamos a decir un perro rosa, ya, claro, un perro verde,
sí.
¿No? Entonces, hemos dicho que con la letra que le sigue en el abecedario a esa que designó nuestro país, con la siguiente, vamos a escribir un animal que empiece por esa letra y el color de ese animal.
El color de esa letra. Ya le tengo.
Lo tienes.
Lo tengo.
Entonces, ahora, haciendo un ejercicio mental, un ejercicio de mentalismo terrible, yo voy a intentar, a través de las ondas, que me llegue la inspiración. Claro, todos los espectadores han seguido los pasos, un poco los números, pero, algo me dice que en Dinamarca no hay elefantes grises.
Oye, ¿por qué lo sabes?
Si todo ha resultado, ha funcionado, la magia existe, la magia de las ondas existe. Radio Colores.
Me has dejado porque
Radio Colores consigue que la magia exista.
Y para nuestros oyentes no ha habido ningún truco. Yo lo iba haciendo aquí, pum pum, había elegido el 8 y ido haciendo todo el proceso. Por eso te preguntaba, porque un elefante, pues bueno, gris, ¿no? Pero si era un perro, ¿no?
Claro.
Puede ser de marrón,
claro.
Negro, gris también.
Bueno, pero ha funcionado, que eso es lo importante.
Y os quiero insistir, no ha habido truco. Bueno, te voy a dar un aplauso, oye.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, y a nuestros oyentes, que os ha resultado, bueno, si habéis hecho el juego, pues contárnoslo en Radio Colores. Ya sabéis que podéis entrar en nuestra página de Facebook y dejar vuestros mensajes.
Sería muy bonito.
Sería,
sí,
muy bonito, para saber cómo funciona la, sí, magia en la radio, ¿no? Que te comentaba que es que como me has dejado con este truco, sí, porque el de las cartas también ha salido, ¿no? Pero con este no me lo esperaba, que lo adivinaras tanto, ¿no? ¿Qué tipos de magia hay? Porque esta es una magia de ilusionismo, pero bueno, ¿qué tipos de magia hay?
Bueno, no, en realidad el ilusionismo sería todo este tipo de magia creada para el espectáculo, ¿no? Para entretener. Y dentro del ilusionismo, pues tenemos un montón de formas mágicas. Está la numismagia, que llaman, que es la magia con monedas, hacer aparecer o desaparecer monedas. La cartomagia, que es con naipes, con cartas. Y además, aquí en España tenemos la suerte de que tenemos aún vivo uno de los grandes mitos de la cartomagia, como es Juan Tamariz, un maestro del que han aprendido magos de todo el mundo. Es,
sí,
alucinante.
Yo creo que es el que ha sabido transmitir esa ilusión de la magia a todo el mundo, ¿no?
Sí, desde luego. Y además es que es un hombre que reinventó un poco la magia de cartas, ¿no? Luego tenemos magia con cuerdas o con cualquier otro instrumento, con aros, yo qué sé. Tenemos el mentalismo, este juego, por ejemplo, que acabamos de hacer, es un poco un juego, sí, mentalista, ¿no? Un juego de clarividencia, de telepatía, ¿no? Dentro del mentalismo tendríamos también la hipnosis o la predicción, cuando una persona es capaz de adivinar antes de que suceda lo que va a suceder, ¿no? Y de hecho, uno de los más famosos mentalistas españoles es Anthony Blake, que yo creo que todo el mundo le ha visto alguna vez en la televisión. Tenemos juegos de escapismo, por ejemplo. A mí me gusta mucho el escapismo, parece muy divertido. El mito del escapismo es Harry Houdini, que era un hombre que era capaz de soltarse y de zafarse de cualquier atadura, ¿no? Yo a veces también hago juegos de escapismo y me parece, como digo, ya muy divertido. Y luego tenemos las grandes ilusiones, que sería lo que se llama magia de escenario, magia de escena, ¿no? Que puede ser desde cortar a una persona por la mitad hasta hacer desaparecer la Estatua de la Libertad, que es lo que hizo David Copperfield en los años 80, ¿no? Hacer desaparecer la estatua, que parece algo increíble. Y tenemos, por supuesto, la magia a través de las ondas, la magia en la radio. Desde luego que a mí me parece que es una forma mágica. Ya decía al principio que ya de por sí la radio tiene magia, tiene algo que es especial. Pero además hacer magia a través de las ondas, hacer a través de la radio, es un paso, ir un paso más allá, ¿no?
Sí, porque siempre se ve en un espectáculo más visual, en directo. Aquí lo estamos haciendo a través de la palabra, donde la imaginación también tiene que jugar una parte de esa magia, ¿no?
Claro, por supuesto. Y de hecho, digamos que dentro de estos tipos de magia, muy cerca de la magia a través de las ondas, existe una magia que inventó Juan Esteban Varela. Juan Esteban Varela es un mago, un ilusionista chileno, aprendiz de la escuela de Juan Tamariz, y que inventó lo que se llama magia para ciegos, que me parece algo precioso. Una magia en la que el público simplemente tiene que utilizar su imaginación y jugar con esa imaginación. De hecho, él reúne tanto a ciegos como a gente que ve en una sala y apaga todas las luces, venda los ojos a la gente para que no puedan, para que todo el mundo tenga las mismas capacidades, ¿no? Que no esté la persona que sí que pueda ver, que en ese momento tenga una ventaja ante el invidente que pueda estar en esa sala, ¿no? Entonces, a través de las sombras, a través de la oscuridad, Juan Esteban Varela hace magia. Y yo, de hecho, yo he querido traer un pequeño juego mágico, un juego muy especial, que es de Juan Esteban Varela, que me gustaría hacer para todos, vale, a través de las ondas.
Pues venga, adelante, vamos a hacer ese juego.
Para hacer esto quiero que todo el mundo utilice su imaginación. Esto es muy importante. Incluso a mí me gustaría que la gente, si puede ser, que cerrara los ojos. Hombre, si estás conduciendo, no lo recomiendo. No. Yo, mientras uno conduce, no es recomendable cerrar mucho los ojos. Pero si estamos sentados en casa o estamos en cualquier otra parte o el coche está parado, cerremos los ojos para imaginar. Y vamos a imaginar que hemos llegado al paraíso. Y no es malo imaginar eso. Este paraíso puede ser como vosotros queráis. Poned dentro de este paraíso lo que vosotros prefiráis. Pero en este paraíso, antes de entrar, hay un ser de luz que os dice que para poder ingresar en el paraíso, vosotros necesitaréis escoger una virtud. Yo voy a nombrar algunas palabras. Estas palabras representan virtudes, y vosotros tenéis que escoger una y solo una de estas palabras. Las palabras, las virtudes, son bondad, misericordia, sabiduría, flexibilidad, belleza, elegancia, moderación, serenidad, fortaleza, entrega. Confío en que cada uno de vosotros haya escogido una virtud, una palabra, porque este ser os entrega, para poder entrar en el paraíso como llave, la primera letra, solo la primera letra de esta palabra que vosotros escogisteis. Recordad, por favor, la primera letra de esta palabra. Y con esta letra, vosotros entráis en el paraíso donde hay un árbol único, un árbol majestuoso, y es único porque en cada rama tiene un fruto distinto. Como las cosas en el paraíso suelen tener más sentido, vosotros sabéis que esa letra está presente en el nombre de alguno de estos frutos. Yo voy a nombrar los frutos que están allí y vosotros tenéis que reconocer en cuál de ellos está la letra que vosotros pensasteis. Los frutos que cuelgan allí son los siguientes. Hay naranja, kiwi, hay también frambuesa, hay coco, hay granada, piña, uva, papaya, plátano, guinda, hay muchas frutas. Espero que hayáis reconocido cuál de estos frutos tenía presente esa letra que vosotros escogisteis, que nace de la virtud que vosotros escogisteis. y que os imaginéis que tomáis ese fruto. Imaginad que lo tenéis en la mano y que lo acercáis lentamente a la nariz. Ese fruto nace de una virtud. Esa virtud y ese fruto llenan vuestra casa, vuestro salón, vuestro coche, para que con la imaginación ese lugar se impregne de olor a frambuesa. ¿Frambuesa?
Tiene la letra que yo había elegido, de la virtud que yo había elegido. Tengo que decirte también que no he podido cerrar los ojos del todo y concentrarme, porque como estoy pendiente del control y tal, me ha resultado un poco más difícil seguirlo, pero le haré cuando lo vuelva a escuchar.
Vale.
Pero sí, tiene la letra de la virtud que
entonces,
yo había elegido.
Entonces funcionó la magia.
Funcionó la magia, sí.
Genial.
Pero me hubiera gustado abandonarme más, cerrar los ojos y abandonarme
más. Eso es lo bonito, eso es lo bonito.
A tu voz y al juego que estabas haciendo, que en este caso no he podido hacerlo, pero ya digo que, bueno, como tenemos la oportunidad de a través del podcast volverlo a escuchar, pues lo haré el juego.
De acuerdo.
Bueno, vamos a ir llegando a nuestro fin.
Perfecto.
Porque se nos está haciendo casi una hora de programa de magia en las ondas, ¿no? Aparte de que Radio Colores en su día a día es una magia, ¿no? Pero, no sé, como te dedicas a la magia y no sé si hay gente que está interesada en que vayas a hacer de mago a su cumpleaños o eso, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo...?
Bueno, pues para contactar conmigo es fácil. A través de Facebook buscan mi nombre, Luis Javier Pinar. Y una vez que entran ahí, pues buscan en información y tienen pues o mi correo electrónico o mi número de teléfono. Y ahí pueden llamar y preguntarme lo que sea. En Facebook, Luis Javier Pinar. Y si no, en Facebook también, La Cigüeña Coja, que es la compañía que tengo yo propia, ¿no? Para este tipo de cosas. Y si no, bueno, yo podría dar el número de teléfono. ¿Se puede hacer eso?
Sí,
por la radio. Yo doy mi número de teléfono, que es el 617-88-5607. 617-88-5607. Y la gente que llame y me pregunta... o que me mande un WhatsApp o lo que quiera y que me pregunte lo que quiera y que me diga qué es lo que le interesa hacer y a partir de ahí pues
vamos a hacer ya el último truco para despedirnos.
Perfecto,
vale,
perfecto, se puede. Mira, teníamos por ahí a mano la baraja de cartas.
Sí,
vamos a coger otra vez la baraja de cartas, pero en esta ocasión necesito que la gente coja, que cada uno coja entre 4 y 8 cartas, las que queramos, entre 4 y 8, 4, 5, 6, 7, 8 cartas, las que queramos. Pueden ser 6, 7, da igual. Vale, perfecto. Entonces vamos a ir contando una historia. ¿Tenemos las cartas?
Sí, las tengo.
Perfecto.
Estaba comprobando que no se me hubieran pegado, que tenía justo las que quería.
Muy bien. Entonces, esta historia que voy a contar, yo creo que todo el mundo vaya siguiendo los pasos que le voy indicando. Esta historia cuenta las peripecias de un joven que después de mucho tiempo sin conseguir echarse una novia, desesperado por vivir alguna vez una noche de placer desenfrenado, decide entrar en una página de citas por internet para poder ligar, para poder conquistar a una chica. Entonces, tras rellenar sus datos y poner una foto falsa, por supuesto, como siempre, empieza a recibir notificaciones de varias candidatas, entre 4 y 8 candidatas, claro, dependiendo de las cartas que hayamos escogido. Entonces, como él es un indeciso, como nunca había sabido lidiar con estas cosas, entonces decide que sea el azar quien decida cuál va a ser la mujer de su vida. Y para eso mezcla, vamos a mezclar las cartas. Él mezcla las candidatas, mezcla los correos, las notificaciones de esas candidatas. ¿Lo tenemos mezclado? Perfecto. Pero eso sí, una vez mezclado, él se deja llevar por una de las chicas que le escribió un mensaje. Entonces vamos a girar el mazo y vamos a mirar la carta que tenemos justo debajo y memorizarla. Vamos a memorizar la carta que tenemos justo debajo. Entonces, una vez memorizada, volvemos a poner el taco boca abajo. Y ahora sí, él había recibido un montón de notificaciones de estas chicas, pero claro, para poder cumplir con todas, se da una semana de descanso. Entonces van pasando los días. Quiero que pase el lunes, que será la primera carta que tenemos arriba del mazo, y la pongamos debajo del todo. Pasa el lunes, pasa el martes, cogemos la siguiente carta y la ponemos debajo del mazo. Pasa el miércoles, cogemos la siguiente y la ponemos debajo del mazo. El jueves, abajo. El viernes, debajo. El sábado, debajo. Y el domingo, debajo. Ya está. Hemos pasado una semana para él poder tener fuerzas y afrontar lo que se le viene encima. Entonces, cuando cree que está preparado, llama a la primera candidata y pasan la noche juntos. Entonces, pasan la noche, vamos a pasar la carta que está encima debajo del montón. Así es. Pero claro, con la siguiente que le sigue, él se siente cansado de la noche anterior y para no quedar mal decide deshacerse de ella. Entonces la siguiente carta, la que tenemos encima del mazo, la tiramos. Fuera. Esa carta se tira. A ver, entonces, con la siguiente sí que se siente en forma y pasan la noche juntos. Entonces la volvemos a pasar debajo. Pero con la siguiente otra vez le flojean las canillas, así que se deshace de ella, la tiramos la carta, fuera. La siguiente mujer es irresistible, entonces sí que pasa la noche con ella, la pasamos debajo. Pero al día siguiente se sentía desfallecer, así que anula la cita y se deshace de ella, fuera, la tiramos, fuera. La siguiente parece que sí que puede, parece que sí, y pasan la noche juntos, vamos a pasarla debajo. Pero claro, tanto esfuerzo le pasa factura, así que despide a la siguiente, la tiramos, fuera, fuera. Aún nos quedan cartas, habrá gente que igual ya no le quede ninguna, tenemos que quedarnos solamente con una. Entonces, a quien le siga quedando cartas, que siga con el juego. Con la siguiente, saca fuerzas de flaqueza y pasan la noche juntos, pasamos debajo. Ay, al día siguiente no es persona, así que a la siguiente la echa, a la siguiente mujer la tira, fuera, la tiramos. Y ahora sí, puede que nos quede alguna carta, si nos queda alguna, con la siguiente pasa la noche juntos, volvemos a pasarla debajo, y la siguiente, bueno, la siguiente es que no puede con ella, entonces fuera, fuera, la tiramos también. Nos tiene que quedar una carta. Si lo hemos hecho bien, nos queda una carta solamente. Volvemos la carta. ¿Es la carta que habíamos elegido?
Es la carta que habíamos elegido.
Entonces esta carta va a representa a la mujer que de verdad era el amor de su vida. A partir de ahí, la magia funciona, la magia existe. La magia a través de Radio Colores.
Existe, además lo puedo certificar porque todos los juegos que ha hecho, que yo los he ido haciendo también, justo, pues oye, han salido, a mí me han salido. Bueno, Javier, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Ha sido mío,
estar
siempre.
Estar aquí en Radio siempre. Colores contigo y este espectáculo de magia y de ilusión que nos has hecho.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y bueno, otro día vienes y hacemos otros juegos de magia también.
Bueno.
Bueno, otro día nos hablas de otra de tus facetas en estas iridiscencias que tienes, lo polifacético que eres, que es hablar de tu faceta de actor, de Cachivache, la compañía que tienes, o de músico también.
Capirote.
Capirote, perdona.
Sí.
Como empezaba por C, me equivocaba.
No pasa nada.
Bueno, pues muchísimas gracias.
De acuerdo.
Y esperamos, sobre todo, que nuestra audiencia haya disfrutado con estas iridiscencias tan mágicas.
Sí.
Un saludo y ¡viva la magia!
¡Viva!